En Agricultura, Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Eduardo Martínez y Gabriel Berzelli frente a los líderes de la empresa y a quienes dirigen la economía de Chile y el mundo de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Principal, comprometidos con tus inversiones. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the Impossible.
Hola, ¿qué tal, amigos de Agricultura? Estamos aquí en Faro, Economía y Empresa. Les habla Eduardo Martínez y estoy aquí acompañado de nuestro partner, don Gabriel Berzelli. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien acá, como siempre, contento de estar contigo.
Presente, ¿qué farolista nos acompaña hoy día, pues?
Bueno, primero, Alberto Undurraga, ingeniero comercial, director de Futuro 3030 Asociados y exministro de Obras Públicas, además de haber sido alcalde también, antes de haber sido ministro.
Y viajero también, pongámoslo, ¿no? Le ha tocado viajar más ahora.
Es parte del trabajo de la consultoría, estar en distintos lugares. Pero muy contento de estar aquí nuevamente en Radio Agricultura, aquí en Faro Economía y Empresa.
Oye, y también voy a dejar presentado inmediatamente a Orlando Jiménez, quien es director ejecutivo de CSIRO. Ah, para aquellos que no conocen, se escribe C-S-I-R-O. CSIRO, que es... y vamos a explicar lo que es CSIRO y le vamos a pedir ahí a Orlando que nos haga un pequeño resumen de lo que es CSIRO, que es muy importante que todos los chilenos conozcamos la actividad que hace, que es muy necesaria y deseable. Así que bienvenido, Orlando Jiménez.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito.
¿Qué es CSIRO y por qué acá en Chile? Porque ustedes, básicamente, CSIRO, el origen es Australia, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, CSIRO es una organización muy interesante, una organización que tiene más de 100 años de antigüedad. Surge en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la dependencia que Australia tenía de tecnologías que venían del norte. Y se hace la reflexión
del país, norte, refiriéndose a
del
Inglaterra.
Del norte, exactamente. Y se hace una reflexión en donde se dice que hay que crear una entidad que desde la ciencia y desde la ingeniería provea soluciones a la economía. A la economía cuando hay empresas y a la economía cuando hay bienes públicos. Y nosotros fuimos creados como organización en una figura legal, yo diría, similar al Banco Central. O sea, es autónoma del Poder Ejecutivo, tiene un directorio profesional, y lo que nosotros hacemos es básicamente desarrollar tecnología.
Autónoma en el sentido también de que las personas que componen este consejo se van eligiendo... No cada vez que cambia el gobierno se... No es un botín político, por
decirlo. Exactamente. Y el presidente del directorio es un alto ejecutivo, hoy día es un tipo que básicamente reflotó a la empresa de telecomunicaciones más importante de Australia. Y básicamente lo hizo a través de la innovación en la tecnología.
¿Y usted y lo que ustedes hacen en CSIRO es junto con universidades o independiente de universidades? Todo lo que es investigación.
Es junto y no junto. Va a depender. Nosotros, si uno tuviera que hacer una clasificación desde dónde nos ubicamos, entre la ciencia básica, la ciencia aplicada o el mercado, nosotros estamos al lado del mercado.
Entonces, están tratando de la ciencia hacerla aplicada.
Completamente.
Completamente.
Y quizás lo voy a graficar con tecnologías que todos conocemos. Cada uno de ustedes ocupa tecnologías nuestras todos los días de varias formas. Una es el Wi-Fi. El Wi-Fi es tecnología que nosotros creamos. Ahora, la creamos en un proyecto de astronomía, en donde había telescopios en el desierto australiano y los ratones literalmente del desierto
se
comían los cables. Y hubo científicos que dijeron aquí que desarrollaron una solución que permita transferir datos de un lugar a otro
sin cables.
Otra tecnología que desarrollamos, que todos los chilenos ocupan y más de 100 países, es el papel de moneda que hay en Chile. Es un polímero de alta resistencia y con enormes dificultades para la falsificación, y algo que se ha hecho también muy conocido.
Orlando, ¿cuál es el rol de ustedes en Chile? Porque CSIRO, gran institución australiana, con todo lo que nos señala, que crea tecnología que se usa en distintos lugares del mundo, pero ¿por qué en Chile? Porque tu acento es más bien chileno, no australiano.
Sí, no solo me acento.
Sí, para que la gente que está en la casa sepa.
Oye, hemos presentado como doctora, porque es doctor en economía.
En economía aplicada de la Universidad de Oxford. Así que, ¿pero cuál es el rol de CSIRO en Chile?
no es distinto lo que hacemos y ejercemos en Australia. El país, y me refiero a Chile, ha estado los últimos, yo diría, 20 años haciendo un esfuerzo muy importante en generar capacidades para resolver problemas que la economía real tiene. Que todos hablamos de productividad, buena parte de los problemas de productividad que uno tiene, si uno mira los últimos 30 años, nos damos cuenta que a fines de los 90 fue como...
A ver, Orlando Jiménez de Cisairo, una pregunta solo para los auditores y para dejarlo bien claro. ¿Estamos hablando de investigación aplicada a problemas reales o esta es investigación de ciencias básicas? ¿De qué estamos hablando y con que se entiendan los ejemplos? Porque
Completamente aplicada, pero de base científica.
Ya, pero a problemas reales que tenemos de industria.
Totalmente.
Y Cisairo es... ¿una institución que está buscando lucro o es sin fines de lucro? ¿Cómo funciona? Porque la pregunta de Alberto Undurraga era muy buena. ¿Por qué Cisairo, que es una institución australiana que está buscando probablemente el beneficio para Australia...
Con 5.000 científicos en el mundo.
Claro, y viene y se instala, entre otros países, acá en Chile. ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un tema de negocio, un tema de filantrópico, un tema...?
Sí, nosotros somos, desde un punto de vista legal, una organización sin fines de lucro, pero funcionamos como empresa. Y la razón por la cual estamos acá es más bien estratégica. Tiene que ver con que cuando tú trabajas en tecnología e innovación, hay dos cosas que son ingredientes fundamentales. Uno es el talento y dos son las ideas. Y algunas ideas a ti se te van a ocurrir cuando estás en un país, pero otras ideas van a salir en otras partes del mundo. Y en un contexto global, tú tienes que salir a buscar esas oportunidades. ¿Cómo llegamos y por qué llegamos a Chile? Porque también hay razones específicas, estratégicas, vinculadas a las necesidades que Australia tiene. Chile es importante en minería, particularmente es importante en minería de profundidad. Y la minería en el mundo se va a mover hacia la minería en profundidad, y por lo tanto nos pareció que era un buen lugar para venir a aprender de Chile y ver de qué forma nuestras tecnologías pueden ayudar a Chile, y de esa forma también se benefician la economía y las empresas australianas.
A mí siempre me... La vez pasada tuvimos a alguien acá en el programa, no recuerdo quién era, que nos mencionó justamente...
Álvaro García.
Fue Álvaro.
Álvaro que hablaba de cómo...
Exacto.
Digamos, el nuevo modelo de crecimiento, de productividad... Sí. Por ejemplo, nombró la industria de los proveedores de la minería.
De la minería.
En Chile, muy poco.
Muy poco, y en Australia estaba tremendamente desarrollado. De equipos, todo tipo de cosas. ¿Cómo logramos una cosa así acá en Chile?
Es un muy buen ejemplo. A ver, en los últimos 40 años la minería australiana ha aumentado un 200% su productividad. En un contexto, además, de crecimiento de leyes. Por lo tanto, la efectividad que tú tienes que tener en la operación es muy brutal.
O sea, los minerales están menos... Las leyes son más bajas.
Tienes que sacar el doble o el triple de tierra.
Y a pesar de eso, la productividad la han aumentado con tecnología. Y ese es el desafío que tenemos en Chile, donde...
Absolutamente. ¿Tienes idea cómo mejoró, ¿no?, esa productividad? Digamos, ustedes dicen 200% en Australia, en Chile, ni esa idea, ¿no?
No.
Digamos, 20, yo sí tengo idea, porque leí el informe de la Comisión de Productividad, cero, y en la minería sí ha mejorado, pero como país estamos bastante estancados, entonces tenemos que, probablemente hay oportunidades ahí.
Mira, en Australia yo te diría que hay varias razones. La más importante es que, y es una tremenda lección para Chile, es que la escala de Australia hace que sea enteramente comparable al país. Y si uno ve estas empresas, son empresas en general de origen familiar, de entre 5 y 50 ingenieros, donde la tecnología es algo que es la pasión de los dueños. O sea, si uno puede dar todo tipo de razones, ¿no? Pero al final tiene que ver con que alguien tomó la decisión de que iba a ser algo de impacto donde está. Y son empresas en donde el 70%, este es un dato súper duro, el 70% de la manufactura de esas tecnologías se hace en Australia, en donde el costo de la mano de obra es 10 o 20 veces superior al de China, que está al frente de Australia. Y de nuevo, ¿cómo lo pueden hacer? Porque son tecnologías de nicho. No van a competir con la gran manufactura en equipamiento minero, pero son empresas que las cosas que hacen son los mejores en el mundo. Y les permite ser competitivos, y les permite realmente ofertar valor y competir con las copias chinas y competir con otras empresas que tienen modelos de negocio diferentes. Y esa es la lección para Chile. Nosotros somos un país pequeño, somos un país de nicho, y nuestra vocación tiene que ser la excelencia. No hay vuelta atrás. Es la única cosa que yo he aprendido, y les puedo prometer que en mi doctorado esto fue parte de lo que yo estudié. O sea, al final, la lección que uno saca del modelo australiano es exactamente este, en donde uno genera capacidades desde la ingeniería en la formación, y hay un tema no menor, Y yo saludo una iniciativa que se lanzó en el periodo del presidente Piñera número uno, en donde se lanzó un programa que se llama Ingeniería 2030. Por 70 años los ingenieros en la Universidad de Chile han sido formados como ingenieros industriales. Ingenieros que su carrera ha estado proyectada hacia las finanzas y hacia la gestión de empresas.
Los bancos. Está lleno de...
Y resulta que tú vas a Australia, o vas a Suecia, o vas a Noruega, los ingenieros industriales son ingenieros especialistas en matemática y en optimización, no en gerenciamiento de empresas.
Es un buen punto. Yo quiero recalcar lo que acaba de decir Orlando, porque lo he vivido, y hace poco lo viví de vuelta. El caso de una empresa donde teníamos un gerente que era precisamente ingeniero civil. El tema de la vocación y por lo que uno vibra es lo que te marca el negocio. Y cuando tú tienes un gerente que no vibra por la parte industrial, vibra más por la parte financiera, que yo lo encuentro válido, alguien puede vibrar
por
la parte.
Por supuesto.
Negocio, cada uno tiene que tener una pasión. Pero si la pasión no está en otro lugar, esa empresa no va a tener el éxito que podría tener. Y lo que Orlando acá dice, estos emprendedores australianos que tú estás mencionando tienen la pasión, la vocación, la vibran con el tema de desarrollo tecnológico. Y eso es algo que no depende ni del Estado ni de nadie, es algo que hay que ir formando. Ahora, ¿cómo se forma? Es otra pregunta, pero un tema.
Oye, vamos a hacer una breve pausa, vamos a seguir conversando con Alberto Undurraga y con Orlando Jiménez. Le hemos dado poco espacio a Alberto, así que lo vamos a compensar.
Muy interesado escuchando la experiencia de Cisairo, así que...
Muy bien, pero oye, algo muy interesante: elige un grupo reconocido por su trayectoria, confianza y un estilo único de atención. Elige Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Coasin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse aquí también en Chile.
Oye, Gabriel, y esto para todos los que son empresarios, esto de hacer crecer tu empresa más rápido, con capital fresco, hay que buscar un asesor financiero que tenga experiencia, y CapitalTrust.cl, más de 20 años de experiencia, más de 3.500 millones de dólares de transacciones de compra y venta realizadas. Eso te, y además la independencia necesaria para hacer el mejor trabajo posible, Capital Trust.
Y si estamos hablando de lograr lo imposible, Accenture. La sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Y cómo te vas a diferenciar en un mundo cada vez más hiperconectado? Con Accenture, Unleash the Impossible.
Y si quiere diversificar sus inversiones y no quiere preocuparse de administrar propiedades, contratos de arriendo, el tema de la vacancia, hágalo con un experto. www.independencia-sa.cl, más de 28 años de exitosa gestión, también hoy día puede ser para el mercado de las personas.
Y Eduardo, dicen que para todo hay un límite, pero para tus inversiones, si las haces en principal, no hay límite.
¿Por qué?
Porque en realidad ellos pueden invertir afuera, directamente en el extranjero, a través de las mejores boutiques financieras del mundo. Y puedes conocer mucho más sobre la forma de invertir en el extranjero a través de Principal con la plataforma que ellos tienen en principal.cl.
Muy bien, pues vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con Gabriel Vercelli el día de hoy, nuestros invitados Orlando Jiménez, director ejecutivo de Cisairo, y Alberto Undurraga. Se me olvidó, es 3030, me quedé, pero...
Futuro 3030, futuro, pero lo más 30, importante 30. Que se te haya quedado el 3030, lo explicamos a la vuelta de la pausa.
Muy bien.
Eso.
¿Por qué ponerle límites a tus inversiones si puedes expandirlas por el mundo? En Principal presentamos nuestra plataforma internacional de inversiones, con la que puedes acceder directamente a nuestros fondos en el extranjero bajo la visión de especialistas globales. Expande tus límites desde hoy y comienza a invertir en dólares en las mejores boutiques financieras del mundo. Conoce más en principal.cl. Principal, comprometidos con tus inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la CMF.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de 3.000 millones de dólares en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coacyn somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
Con 30 años de experiencia y más de 1.300.000 metros cuadrados construidos, Desarrollos Constructivos Axis es una destacada empresa dedicada a materializar obras de construcción de variadas complejidades en todo el territorio nacional. Axis está comprometida con el crecimiento sostenible y enfocados en la industrialización con una mirada moderna y de futuro. Claro ejemplo de ello es que este año Axis ha recibido el reconocimiento de la Cámara Chilena de la Construcción en innovación y productividad. Axis, 30 años construyendo futuro.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Soy Chapa Fuensalida y como futbolista cada fin de semana salgo a la cancha, aunque la verdad lo hago todos los días. Aquí también soy capitán, pero de mi equipo favorito, donde no solo los cuido, los preparo para su futuro. No solo jugamos, vivimos las mejores experiencias. Porque nuestros planes no duran 90 minutos, no solo entreno para el fútbol, entreno para enfrentar nuevos proyectos. Todos tenemos más de una razón para salir a la cancha, y para eso hay que estar bien acompañados.
Porque hay mil razones para crecer, viajar, invertir y proteger. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Urbano Proyectos damos una mirada integral al espacio público y somos los primeros en desarrollar amenities urbanos, una herramienta que da más certeza a la toma de decisiones de inversionistas y desarrolladores. En Urbano Proyectos lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público.
En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía y Empresa. Les recuerdo a los que se vienen incorporando, estamos conversando hoy día con Orlando Jiménez, director ejecutivo de CSIRO, este centro sin fines de lucro, nos enteramos ahora, australiano, que tiene presencia en Chile, más de 5.000 científicos, y en Chile tiene una buena base. ¿Ah? No sé cuántos son en Chile el equipo, pero es bien relevante.
Bueno, en la oficina tenemos full time 50 y tenemos 250 vinculados a proyectos específicos.
O sea, de agua también, ¿no?
Sí, también ¿sí? De agua.
Bueno, Australia tiene temas muy parecidos a Chile, en el tema del agua, las sequías, el tema de la minería, y también tienen los cataclismos, ¿eh? Ustedes tienen de otro tipo, pero también tienen inundaciones, sequías, nos parecemos bastante por estar en el hemisferio sur, además.
Ahí hay un tema en particular que me gustaría comentar.
Yo sería un buen tema, un minuto, Eduardo, dedicar un programa a Australia, porque hace 20 o 25 años atrás Australia estaba en el horno. Yo me acuerdo, manejado por un gobierno laborista muy complicado, digamos, yendo para atrás, hablaba la trampa de la clase media, y hoy brilla por todos los lados.
Oye, yo he estado últimamente y es otra cosa.
Es otra cosa, pues sería interesante saber cómo salió.
Volvamos a lo
nuestro.
Porque le habíamos prometido aquí a Alberto Undurraga, exactamente. Queremos hablar un poquito. Yo me recuerdo el viernes pasado, salió en la segunda ahí un artículo que decía. Era como bien sugestivo comparar Argentina, que ha desarrollado estos famosos unicornios, ¿eh? Que tiene Mercado Libre, tiene más de 6 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares en bolsa, y Chile no tiene ni una, ¿eh? Tenemos proyectos pero Corner Shop todavía no es unicornio, Notco anda muy lejos, la inversión comprometida es 30 millones de dólares. Entonces uno se pregunta por qué no nos subimos a ese tipo de industria, del mundo digital, del venture capital, en lugar de desarrollar lo que estamos hablando ahora, que el camino que ya se conoce, una Australia, por ejemplo, donde una base importante de sus proveedores, de su industria local, está para abastecer a esas industrias donde son importantes. Por ejemplo, en Chile tenemos la minería, tenemos la industria acuícola y la industria agroindustrial y forestal, donde sí somos y tenemos un tamaño para que los proveedores fueran empresas competitivas chilenas. Pero eso no ocurre. Hoy día la mayoría de los proveedores son todos extranjeros en la minería, y lo mismo pasa en el sector forestal.
Yo creo que hay una cosa un poco más de fondo, ¿no? Que quizás una de nuestras principales virtudes hoy día se transforma en una dificultad. Una de nuestras principales virtudes es que no ha ido bien.
El éxito.
No ha ido bien como país. En los últimos 30 años, la verdad que Chile ha tenido crecimiento sostenido, ha tenido superación de la pobreza, ha pasado de ser un país de $3,000 per cápita, un país de $18,000 per cápita, y si lo corregimos, es un país del orden de los $22,000-$24,000 per cápita, eso en economía. Desde el punto de vista de la calidad de vida, si bien falta mucho todavía, es un país muy distinto al que era hace 30 años. Y si uno mira a otros países de la región, otros países del mundo, no han tenido ese mismo grado de crecimiento, ¿no? Antes éramos un país más bien del montón, hoy día siempre somos como el ejemplo para todos estos organismos multilaterales en Latinoamérica, y eso es lo bueno. La calidad de nuestra democracia, más allá de las dificultades, desde que salimos de la dictadura hemos tenido un sistema político relativamente estable, y de nuevo, eso es lo bueno. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno le va bien, tiende a creer que el futuro tiene que hacer las mismas cosas. Y ahí estamos en un problema.
Porque, haciendo lo mismo, no vamos a innovar y recuperar el
crecimiento. Hoy día la discusión principal sigue siendo si reforma tributaria sí o reforma tributaria no, si legislación laboral sí, legislación laboral no. Todas cosas que, por cierto, son importantes discutir. No estoy diciendo que no sean importantes.
Sí, pero si es 2.8 o 3%, 3.5, no va a cambiar.
El punto es que está poco en la mesa los temas que tienen que ver con innovación. ¿Qué tiene que ver con esta estrategia que nos plantea Orlando, estrategia de nichos de excelencia? ¿Qué tiene que ver con desarrollo? ¿Qué tiene que ver con cambiar un poquito la cancha, ¿no? Y entonces, cuando uno mira para el lado, y en Argentina, por ejemplo, los ejemplos que tú ponías, que cuando se habla de la situación global de Argentina versus la situación global de Chile, Chile más bien los analistas lo consideran superior a Argentina, pero uno de estos ejemplos que hoy día no suceden en Chile, entre otras cosas porque... ¿Cómo decir una palabra que se puede decir en la radio?
Dígala nomás, aquí hay permiso, tómese la lista.
Más bien nos hemos acomodado, ¿no? A una forma de desarrollo que nos ha ido bien, sin embargo, para la cancha en que estamos hoy día...
Pero tú estás diciendo que el argentino, por necesidad, como no puede hacer inversiones de activos fijos, porque hemos visto que les han expropiado a todas las empresas que han hecho inversiones con grandes activos fijos, tienen que ser flexibles por definición, y eso calza muy bien con la realidad hoy día del mundo digital.
O los países que no tienen el peso de un éxito y por lo tanto continuar haciendo las cosas siempre bien, siempre igual, pueden innovar con mayor facilidad, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema de visión importante en nuestro país. Lo digo siendo orgulloso de lo que hemos logrado. Además, yo he sido colaborador de esa historia, pero yo creo que los pasos hacia adelante tienen que ver con un cambio también de hacer las cosas y qué cosas ponemos primero en la agenda.
Yo creo que hay algo interesante lo que dice Alberto. De alguna manera, cuando el país le va bien o una empresa le va bien, entras en la complacencia, entras en la tranquilidad.
De confort.
Zona de confort. Ahora, curiosamente, lo curioso acá es que en Chile tenemos Startup Chile y tenemos un gran
digamos, $1,000 millones en la Corfo.
Pero
y además, a nivel mundial, uno de los ejemplos más importantes donde el Estado invierte más que
exacto,
en ninguna parte.
¿Eh? Y tú ves recién egresados que quieren ser más empresarios que o emprendedores más que empleados. Pero algo pasa que no logramos estos unicornios. Mencionaba, son 6 que han salido en la Argentina.
Nómbralo ahí para los auditores.
Mercado Libre es uno, Despegar.com es otro, pues está Prisma, Global, OLX y Auto. En Brasil son 10 unicornios que han salido.
Bueno,
Colombia tiene uno que es Rappi. Pero acá en Chile no tenemos ninguno.
Pues yo te hago la pregunta y se la quiero hacer, en realidad se la voy a hacer a Orlando. ¿Por qué tratar de insistir en lo que no somos si hay manzanas más maduras. O sea, la industria acuícola es una industria de varios miles de millones de dólares, la industria forestal y la industria minera, y uno ve que realmente la gran mayoría de la tecnología que se está utilizando, la gran mayoría de los proveedores son extranjeros, precisamente países como Australia, como Sudáfrica y como Canadá, que son los países que llevan. ¿Por qué no podremos desarrollar eso primero, que está más en la esencia de lo que somos? ¿Ah? Porque yo, bienvenido que Argentina, pero en Argentina la cantidad de gente que habla inglés es muchísimo más alta que en Chile, el nivel por necesidad han tenido que desarrollar esta industria más hacia los servicios que nosotros, pero yo veo una oportunidad bien concreta en esa industria. No sé cómo lo ves tú, Orlando, y estoy abierto a estar equivocado totalmente.
No, completamente. ¿Ah? Yo creo que son buenos ejemplos y hay que felicitar a los empresarios argentinos que han hecho eso, pero desde mi perspectiva la comparación no sé si tiene muchas bases más estructurales o sistémicas. No creo que se trate de comparar a un país u a otro. Mi mirada es que Chile hace 30 años tenía más del 40% de la población bajo la línea de pobreza. Si uno
y analfabetismo.
Si uno aplica las metodologías corregidas, hoy día sería más del 60%. Y efectivamente la economía ha crecido en términos netos 8-10%. El nivel de 8-10 veces. Y el nivel de entropía que genera eso, desde mi perspectiva, ha derivado, sumado con lo que dice Alberto, que es que nos ha ido bien. O sea, hay un caso súper notable, ¿no? Hace un par de años, la emergencia de estas algas tóxicas que murieron una gran cantidad de peces, ¿no? Y que la industria perdió sus 200 millones de dólares, por lo menos. Pero eso generó, producto de la menor oferta, que el precio global subiera, y terminaron más que duplicando las pérdidas que se habían generado por mortalidad.
O sea, compensaron.
Entonces, lo que dice Alberto efectivamente es cierto. Mi perspectiva es que hay que tener paciencia. Mi perspectiva es que hay que tener consistencia entre un gobierno y otro, que estos son procesos de mediano y largo plazo, que Chile está haciendo bien las cosas y hay que seguir convergiendo a generar confianza, que desde mi perspectiva es uno de los desafíos que tenemos. Aquí nos hacen falta conversaciones con sentido. Aquí nos hacen falta conversaciones que se desacoplen de la trinchera política, en donde volvamos a mirarnos desde nuestras diferencias y sigamos remando juntos como país. Hay ciertos consensos básicos en el país que son la base de mi perspectiva para proyectar, pero las cosas se están haciendo bien. Yo llevo 20 años trabajando en temas de tecnología e innovación y les puedo decir que el cambio es paradigmático. O sea, hoy día lo que tú dices respecto a los emprendedores, ahí está la fuerza, ahí hay valor que se crea. Si van a saltar a bolsa o no, si son un unicornio o no, francamente yo creo que eso es casuístico, que no es lo central, que lo sustantivo es que el futuro de Chile pasa porque nuevamente va a ser la pyme la que genere empleo. Bueno, pero la gran diferencia es que esta pyme ahora va a ser sofisticada. Y por tanto tú vas a efectivamente tener empleo mejores, mejor pagados, y es un ciclo que tiene que ir seguir evolucionando y madurando, digamos. ¿Mm?
Oye, yo creo que algo relevante también es que podamos acordar como país una meta a lograr. Es posible que tengamos diferencias respecto a cuáles son los mecanismos para llegar a esa meta, las políticas públicas, pero sí una meta a lograr. Cuando tú me preguntabas por qué 30-30,
sí,
es porque lo que tenemos en la cabeza con un grupo de personas es que Chile podría aspirar al año 2030 a tener los niveles de vida de un país de 30 mil dólares per cápita. Por eso 30-30, ¿no? Eso significa, para la gente que nos está escuchando,
de 30 mil dólares de hoy.
Sí, eso qué significa para la gente que nos está escuchando, niveles de vida de países como España, como Italia, como Nueva Zelanda. Niveles de vida, no necesariamente los modelos de desarrollo, pero niveles de vida de ellos.
Oportunidades.
Y yo creo que si uno se plantea esa meta, ¿qué pasa a finales de los 80 y a principios de los 90? Teníamos que recuperar la democracia. Entonces hablábamos, Chile tiene que volver a construir su institucionalidad democrática. Uno. Dos, dijimos, Chile se tiene que abrir al mundo. Nos abrimos al mundo. Tres, tenemos que superar los niveles de pobreza. 44%, como decía Orlando, corregido hoy día, más de 60. Cuatro, hace unos entre 5 y 10 años empieza a hablarse, sabe que no es solo pobreza sino que también desigualdad, y eso se empieza a instalar en el lenguaje de nuestras políticas, pero nos falta una meta de desarrollo que no es solo terminar con la desigualdad sino que también desarrollo económico, y creo que van de la mano. Si nosotros logramos instalar eso...
El crecimiento.
Por supuesto, con crecimiento. Si nosotros logramos instalar eso, la disputa política, como plantea Orlando, es necesaria, buena, porque van a haber distintas aproximaciones, pero con una meta relativamente común. Yo creo que si logramos eso como país sería un gran acierto, porque ahora, creo que es necesario. Por eso el 30-30, a propósito del nombre de mi empresa, ¿no? Pero esto responde a una concepción un poquito mayor.
Yo coincido con el punto de vista de Alberto. Lo que sí creo que hay una pata que falta en esto, y que es el tema tributario. Y yo creo que, por ejemplo, ¿por qué en la Argentina hay tanta inversión? Porque no paga 75% de impuesto a los capitales en la venta de las acciones. Acá sí lo pagas. Entonces, un inversionista extranjero, ¿por qué va a estar invirtiendo plata acá en un unicornio que cuando se venda va a tener que pagar el 35%? Prefiero irme a otro país donde voy a estar liberado de ese pago. Eso es una barrera brutal.
Hay
una barrera brutal.
La cancha relativa.
Pero absolutamente, porque cualquier inversionista, viste, pues estamos hablando acá para generar un unicornio, tienes que estar metiendo 100, 200, 300.
Déjame hacerte el contrapunto. Pero por otro lado, si tú inviertes en una planta que te costó $1,000 millones, en Chile tienes la seguridad que hay una normativa que te va a proteger y no te van a expropiar. En Argentina no existe eso.
Es que por eso en la Argentina no voy a estar invirtiendo en un activo fijo, porque además la inflación te mata y con la tasa de interés del 70% anda a generar capital de trabajo con los bancos.
Y los corralitos.
Y los corralitos, te cuento. Por eso, obviamente, en Argentina hay más predisposición para invertir en este tema. Pero además yo creo que hay otro elemento, porque tengo justamente un sobrino que está en empresa tecnológica en Nueva York. La gente que programa es gente que está en Argentina. Fíjate que ellos contratan desde Estados Unidos programadores argentinos e indios. ¿Por qué no vienen a Chile? Le pregunté la vez pasada, porque en Chile no hay programado, en Argentina son baratos
y hablan inglés. Hablan inglés los de India y los de Argentina.
Entonces, debe haber un ecosistema de programadores que para este tipo de empresas de tecnología son importantes, hay un sistema de capital y no hay impuestos.
No vayamos a pescar lo que no tenemos, digamos, Eso es lo difícil. Bueno, oye, vamos a tener que hacer una pausa, les voy a recordar que todo tiene un límite, pero tus inversiones no. Hoy día que es tan importante diversificar su portafolio, no solo tener todo en moneda chilena, también invertir en dólares, y lo puede hacer a través de la plataforma internacional de inversiones en www.principal.cl.
Bueno, y para todo lo que vivimos esta pesadilla de la tramitología que hay en Chile, cuando esté en el negocio inmobiliario, Urbano Proyectos es la empresa chilena con la mayor experiencia en el desarrollo de estudios y gestión de espacio público. Puedes realizar todos los estudios de impacto vial y ambiental, que son una pesadilla, y desarrollas toda la ingeniería de detalle de obras y gestión de la construcción de las mismas hasta la recepción final.
Hay algo vivencial ahí, parece, en el área inmobiliaria de
Gabriel. No, es terrible, terrible.
Oye, más de 20 años de trayectoria en el mercado local de la compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento pasivo y búsqueda de socio estratégico, eso y mucho más es Capital Trust.
Y si estás buscando diversificar tus inversiones y quieres una renta estable sin preocuparte de administrar las propiedades y contrato de arriendo, pues no dudes en confiar tus inversiones a Independencia, un administrador probado en bienes raíces y generadores de renta. Bien, vamos a una pausa y volvemos en un instante más con Faro Economía Empresa, con Alberto Undurraga y Orlando Jiménez, y hoy acompañado con Eduardo Martínez.
Independencia AGF, líder en la administración y gestión de activos de renta inmobiliaria. Administramos más de $3,000 millones en bienes raíces comerciales para renta en Chile, Uruguay y Estados Unidos, con una gestión de excelencia, resultado de la experiencia y conocimiento de nuestro equipo profesional y la confianza de nuestros inversionistas. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
¿Por qué ponerle límites a tus inversiones si puedes expandirlas por el mundo? En Principal presentamos nuestra plataforma internacional de inversiones, con la que puedes acceder directamente a nuestros fondos en el extranjero bajo la visión de especialistas globales. Expande tus límites desde hoy y comienza a invertir en dólares en las mejores boutiques financieras del mundo. Conoce más en principal.cl. Principal, comprometidos con tus inversiones. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Fondos inscritos en el Registro de Valores Extranjeros de la CMF.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de $3,500 millones en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades.
Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
En Urbano Proyectos damos una mirada integral al espacio público y somos los primeros en desarrollar amenities urbanos, una herramienta que da más certeza a la toma de decisiones de inversionistas y desarrolladores. En Urbano Proyectos lo pensamos, lo diseñamos y gestionamos. Para más info visita urbanoproyectos.com. Urbano Proyectos, expertos en espacio público.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la Luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Más de 50 años creando futuro.
Es más fácil predecir el futuro cuando tu empresa es quien lo crea. Por eso, Accenture transforma y potencia los negocios a través de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu imposible? Unleash the impossible.
Con 30 años de experiencia y más de 1.300.000 metros cuadrados construidos, Desarrollos Constructivos Axis es una destacada empresa dedicada a materializar obras de construcción de variadas complejidades en todo el territorio nacional. Axis está comprometida con el crecimiento sostenible y enfocados en la industrialización con una mirada moderna y de futuro. Claro ejemplo de ello es que este año Axis ha recibido el reconocimiento de la Cámara Chilena de la Construcción en innovación y productividad. Axis, 30 años construyendo futuro.
Soy Chapa Fuensalida y como futbolista cada fin de semana salgo a la cancha, aunque la verdad lo hago todos los días. Aquí también soy capitán, pero de mi equipo favorito, donde no solo los cuido, los preparo para su futuro. No solo jugamos, vivimos las mejores experiencias. Porque nuestros planes no duran 90 minutos, no solo entreno para el fútbol, entreno para enfrentar nuevos proyectos. Todos tenemos más de una razón para salir a la cancha, y para eso hay que estar bien acompañados.
Porque hay mil razones para crecer, viajar, invertir y proteger. Grupo Security. Quieres, puedes.
En agricultura sigamos junto a Faro Economía y Empresa con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Economía Empresa. Les recuerdo, conversando con Gabriel Berselli, Alberto Undurraga, y hoy día con nuestro invitado Orlando Jiménez. Le iba a cambiar el nombre, don Orlando, quien es director ejecutivo de CSIRO, este think tank. No, no es un think tank.
No, es un instituto de investigación aplicada.
Centro de investigación científico, pero que investigan soluciones a problemas reales aplicados. Y nos gustaría, siempre nos gusta en la última sección, temas que los auditores puedan palpar. Sí. Ejemplos reales, así que cuéntanos ahí qué nos puedes proponer.
Yo quisiera poner un tema porque me parece que es poco visto y que es de la mayor relevancia cuando uno habla de productividad y crecimiento económico, que todos coincidimos que es el camino a seguir. El ministro de Hacienda hace algunos días salió, así como el Banco Central también lo hacen, justificando por qué la economía o la proyección del crecimiento económico baja de 3,5 a 3,2. Ayer se anunció por una clasificadora internacional que además Chile, la proyección de ello era 2,8. La razón que se da para este crecimiento de la economía es las lluvias de febrero en el norte. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que es con el escenario del cambio climático que se viene, todo este fenómeno de precipitaciones en esa época del año y en ese sector del año se van a proyectar. Y eso uno lo puede
pensar. Déjame agregarle, perdón, Orlando, pero para que los auditores sigan. Esas lluvias que fueron inesperadas y no son habituales pararon toda la producción de BHP, la mayor mina de cobre del mundo, Codelco, y ese efecto creo que fue más de un 7% en el producto. O sea, el cambio climático hoy día sí nos está pegando y nos está pegando directamente y a la vena en nuestra principal industria.
Absolutamente, y eso pasa todos los años, no es que haya pasado este año. Yo así googleé literalmente, previo a venir, lluvias del 21 y 22 de enero del 2017, $3.500 millones de impacto en la economía. 2 días de lluvia en el norte. Y así la sequía. Entonces, yo creo que aquí...
Las marejadas, recordemos, hace no mucho.
Aquí tenemos un tremendo tema país, porque el sector público y privado tienen que ponerse los pantalones largos y decir, aquí se puede hacer. Y lo digo desde el conocimiento, porque Australia, al igual que Chile, pasa de los incendios a la sequía, a las inundaciones. Y Australia ha generado enormes capacidades en estos temas para anticipar estos fenómenos. Allí hay una invitación a que todos nos sentemos a ver cómo nos pegamos un salto país, porque en este país, cuando nos ponemos de acuerdo, las cosas se hacen bien y se hacen rápido.
Alberto, ¿qué esto de anticipar, para que los auditores entiendan, eso va a permitir que nos ahorremos la pérdida de los 3.500 millones de dólares?
Claro, mira, cuando hablamos de cambio climático en general, el foco principal que se pone es en la mitigación. ¿Qué significa eso? Eliminar o bajar la emisión de gases de efecto invernadero, que son finalmente lo que aumenta la temperatura del planeta y que genera los problemas que tiene
el
planeta.
Claro, pero eso es a largo plazo.
No, a corto y largo plazo. Pero ahí está puesto una gran parte, la COP25, sin duda que va a tener ahí un eje importante en la discusión, porque eso tiene que ver con el Acuerdo de París, que nosotros suscribimos y por eso vamos a bajar las plantas de carbón. Muy bien, eso sin duda lo suscribe. Pero cuando hablamos tanto de mitigación, dejamos de hablar de adaptación. ¿Qué significa adaptación? Cambiar la infraestructura para prepararla a nuevos fenómenos climáticos. Entonces pasa en la industria, pasa en la minería, como dice Orlando, pero también pasa en las ciudades. Porque es cosa que recordemos que hace no tanto tiempo, hace un par de años, tuvimos a Santiago sin agua. Y Santiago sin agua es porque llovió mucho y de manera...
Mapocho se desbordó.
No. Y lo que sucede es que hay aluviones y al haber aluviones el agua viene muy turbia y no la pueden procesar las plantas. Entonces uno dice, bueno, entonces no hay solución. Sí hay solución. La solución es crear embalses de agua cruda, de agua de río... previo a la producción, que dé autonomía productiva.
Eso, o sea, un buffer, un amortiguamiento.
Eso se puede hacer, de hecho se está haciendo. Hoy día parte de las regulaciones que se lo ligaron a Aguandinas tiene que ver con eso. Lo mismo en otros lugares. Entonces, esto del cambio climático, la gente dice, ¿el planeta? Sí, el planeta. Pero también en la economía, bien lo dice Orlando, la pérdida que significa en la minería, y por lo tanto hay un conjunto de obras y de infraestructura que realizar ahí, y también en la ciudad y calidad de vida, adaptarse al cambio climático.
Y saca una duda, ¿qué relación tiene COP25 con esto que estamos hablando ahora?
Mucha relación, porque es un encuentro internacional en donde todas las economías, más de 180 países, se juntan y toman acuerdos respecto de cómo tú no solo mitigas, efectivamente, como dice Alberto, sino también tú te adaptas a estos cambios. Y yo me quiero sumar a lo que dice Alberto respecto de los embalses. Nosotros en Australia, y hay una solución adicional y que la estamos haciendo en Chile, que es una cosa un poquito técnica, pero muy importante, que es lo que se llama recarga de acuíferos. En un país con la cordillera que tenemos, tú puedes ocupar cuencas subterráneas. Hoy día existe la tecnología para identificarla sin tener que construir embalses, y con pequeñas obras de ingeniería civil tú las ocupas como un verdadero embudo que te permite almacenar esa agua subterráneamente y luego tú la puedes sacar aguas abajo. Allí hay un enorme, enorme potencial.
¿Y eso Australia ha tenido éxito?
50 años. Y yo les quiero pasar un aviso. La última semana de agosto vienen dos de los expertos más importantes del mundo en este tema. Nosotros vamos a tener un evento en donde invitamos a todo el mundo, porque además estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Obras Públicas, con la Comisión Nacional de Riego, porque, entre otras cosas, la decisión que se tomó en el actual gobierno es empujar este tema en serio.
Déjame preguntarle, aquí tenemos un ex ministro de Obras Públicas y además gran propulsor de los embalse. ¿Qué te parece esta idea de, sin construir la gran obra, aprovechando la ciencia hoy día, rellenar, digamos, esos acuíferos de forma de almacenar agua, que es algo crítico para nuestras industrias? Industria acuícola, industria pesquera, industria forestal y la industria minera.
Bueno, tenemos que tomar esa tecnología de manera tal de aprovechar, primero para saber dónde está el agua, porque esto, la gente dice, bueno, ¿y dónde? Primero, lo primero que desarrolla esta tecnología es saber cuáles son, dónde están los grandes bolsones de agua que permiten poder acumularla. Eso no es obvio, porque evidentemente al estar bajo tierra no es posible.
Pero el agua superficial, yo me quedé con una cifra, Juan Sutil siempre nos dice, el 80% del agua corre en los ríos.
No, en 20 horas está en el mar.
Sí, pero vuelvo a decirlo, para aprovechar esta tecnología uno tiene que saber dónde están esos embudos, esos bolsones de agua, y naturalmente bienvenido puede ser la cooperación australiana o el trabajo para aprender esa tecnología. Lo único que quiero decir que eso no significa que no haya que hacer embalse. Los embalses
son complementarios.
Generan una dificultad que para los gobiernos siempre es más cómodo correrse, ¿no? Sí, fíjate bueno, que...
¿Quién corta la cinta y quién se lleva el gasto después?
La verdad que los embalses por definición inundan, ¿no? Y por lo tanto los lugares que se inundan no les gusta y eso genera la necesidad de compensación adecuada. Como ese es un proceso social y económico complejo, muchas veces los gobiernos evitan esto. Mira, este mismo gobierno bajó el embalse de Catemu, que era un tremendo embalse en la cuenca de la Aconcagua, lo bajó y dio un conjunto
porque de... Porque no quiere el problema de los vecinos, me
dio
imagino.
Un conjunto de excusas, pero entonces yo creo que hay que continuar haciendo embalse. Me parece bien lo que propone Orlando de aprovechar estos embalses naturales que pueden estar en el subsuelo y aprovechar la tecnología para identificarlo y usarlo, pero eso no signifique que no hay que hacer embalse porque son necesarios.
Y Alberto, ¿en qué medida los temas ideológicos juegan acá en contra? Porque cuando yo veo la cantidad de plata que invirtieron los canalistas de Chile para armar los canales, son 75 mil millones de dólares.
Al día de hoy sería eso, sí.
Y lo que veo, digamos, lo que esto requeriría para lo más lógico sería hacer concesiones, sería entregarle esto a los privados, porque el Ministerio de Obras Públicas que tú liderabas tiene apenas 3.500 millones de dólares de presupuesto, que incluye además los gastos de funcionamiento.
Autopista y otra cosa.
¿Por qué hay tanta resistencia ideológica para entregar esto más y más concesiones?
A ver, en primer lugar, nosotros hicimos 12, licitamos 12 embalses concesionados, el embalse Punilla, que era una concesión que
incluía... O sea, tú no tienes un problema ideológico. Nada,
que incluía generación eléctrica y el embalse Las Palmas en la quinta región, que era sin aquello. Yo diría que respecto a las concesiones, la principal dificultad no es ideológica. La principal dificultad que enfrentan las concesiones en Chile y en otros países es hacer pedagogía de por qué el eventual cobro que pueda tener la concesión vale la pena para el país que se pague. Porque finalmente, ¿qué es la Ruta 5? La Ruta 5 es una ruta, claro, totalmente concesionada, donde uno paga un peaje. Bueno, ¿qué se ha hecho con la plata con que antes se mantenía la Ruta 5? El 60% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas antes se gastaba en mantener la Ruta 5. Hoy día eso ha permitido que se desarrollen caminos en otros lugares, que se desarrollen colectores, que se desarrollen bordes. Entonces hay que hacer pedagogía de por qué es importante. Más que un problema ideológico, es un problema...
¿De desconocimiento?
Más bien de la dificultad que tiene poder explicar de por qué es necesario que se pague. Y por supuesto hay mala experiencia, porque cuando el servicio es malo, la gente con justa razón reclama. Pero créeme que este reclamo yo lo escuchaba de unos y de otros, de izquierdas y de derechas, así es que no lo veo tanto como un problema ideológico.
Oye, se nos acabó el programa, Gabriel, así que solamente le voy a pedir a Orlando que nos haga de nuevo la invitación. Esto es en agosto, ¿qué día?
Es el 29 de agosto, el lugar todavía lo estamos definiendo. Yo invito a la gente a ver en nuestra página web www.csiro.cl. Allí va a estar la información para efecto de poder que puedan participar de este evento.
Muy bien, pues muchas gracias. Interesante haber conocido este centro de investigación de excelencia y que además está ya con un pie en Chile bien. Estamos hablando de...
8 años ya.
Uh-huh. Muy bien, pues muchas gracias Alberto Undurraga. Gabriel, si Dios quiere, nos estamos viendo mañana.
Mañana no, puede ser feriado.
Pero, sí, tienes toda la razón.
Así que hay que descansar. Así que nos estaremos viendo el miércoles. Muchas gracias a todos por escucharnos y sigan conectados con Agricultura.
En Agricultura fue Faro, Economía y Empresa, con Eduardo Martínez y Gabriel Berselli. Una presentación de Coasil Logicalis, más de 50 años creando futuro. Grupo Security, ¿quieres? Puedes. Capital Trust, su asesor financiero en compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de deuda y búsqueda de socios estratégicos. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Urbano Proyectos, expertos en espacio público. Principal, comprometidos con tus inversiones. Y Accenture, la sociedad ya entró en la era postdigital. ¿Cómo te diferenciarás en un mundo cada vez más hiperconectado? Unleash the Impossible. Faro, Economía y Empresa, iluminando el mundo de los negocios. Producción, Rosario Ríos.